Red con voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos a este informativo Red con Voz, este informativo que hacemos entre todos. Un gusto, amigos, saludarles. Soy Susana Albarrán, en nombre de mi compañero Rafael Cuesta. Ya estamos listos para comenzar este espacio con los siguientes titulares. Chile conquistó este lunes por segunda vez en su historia la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, a través de su actual ministro José Miguel Insulza. Sin embargo, no logra el consenso de todos sus miembros. 40.000 manifestantes cortaron el puente internacional entre Argentina y Uruguay contra la instalación de dos papeleras finlandesas que contaminarían el río Uruguay. Además del Día del Trabajo, otros motivos impulsan al movimiento Sin Tierra y Vía Campesina en Brasil a iniciar la marcha nacional por la reforma agraria hacia la capital, en reclamo de cambios en la política de tierras del gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. El informe de Amnistía Internacional España nos pone al tanto de la marcha de los derechos humanos en el mundo. Y finalmente ofreceremos un fragmento de Emigrar a toda costa, una serie de reportajes radiofónicos que nos acercan en primera persona a los protagonistas sin rostro de las historias diarias de la inmigración que pasa por el estrecho de Gibraltar. José Miguel Insulza, actual ministro de Interior chileno, fue electo este lunes secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, con 31 votos a favor frente a un voto en blanco y dos abstenciones. Entre los países que ratificaron su negativa a votar en favor de Insulza están Bolivia y Perú, por lo cual el candidato chileno no pudo ser elegido por el consenso de todos los miembros de la OEA. En la víspera de la elección, el canciller boliviano Ignacio Siles afirmó que Bolivia no podía sumarse al consenso buscado por Insulza por razones históricas que le han significado a su país el actual atraso económico, además de su demanda también histórica de una salida al mar. De ello nos informa desde Bolivia Augusto Peña.
Con voz.
Efectivamente, Bolivia le ha pedido al electo secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, una señal de cambio y una señal en la que este representante chileno no obstaculizará la solución a la demanda marítima boliviana. La Cancillería boliviana ha expresado su molestia por la elección de Insulza porque entienden que este funcionario, ahora de la OEA, va a ser un obstáculo para esa búsqueda de solución al problema marítimo que está soportando Bolivia desde hace más de 100 años. Habrá que destacar que el año 1879 Chile invadió territorio boliviano y de esta manera consolidó su dominio sobre las costas bolivianas en el Océano Pacífico.
Por su parte, Perú justificó su voto en blanco a través del embajador peruano Alberto Borea, argumentando que Chile, siendo un garante del Tratado de Límites entre Perú y Ecuador, vendió armas a Ecuador en 1995 cuando Perú y Ecuador estaban al borde de una guerra. La semana pasada, Insulza se había transformado en el único candidato para asumir la Secretaría General de la OEA, luego de que el mexicano Luis Ernesto Derbez retirara su candidatura después de que Estados Unidos también le restara su apoyo. José Miguel Insulza señaló en su discurso después de la elección que la Organización de Estados Americanos vive un momento complejo, carente de apoyo político de todos sus integrantes y con un déficit presupuestario crónico. El canciller chileno reemplazará en la Secretaría General de la OEA al costarricense Miguel Ángel Rodríguez, acusado de corrupción por un fraude en telecomunicaciones cuando era presidente del país centroamericano. José Miguel Insulza señaló en su discurso después de la elección que la Organización de Estados Americanos vive un momento complejo, carente de apoyo político de todos sus integrantes y con un déficit presupuestario crónico. El canciller chileno reemplazará en la Secretaría General de la OEA al costarricense Miguel Ángel Rodríguez, acusado de corrupción por un fraude en telecomunicaciones cuando era presidente del país centroamericano.
Con voz.
Quisiera decir que tengo alegría en lo que hoy.
40.000 manifestantes cortaron el puente internacional que une la ciudad argentina de Gualeguaychú y la ciudad uruguaya de Fray Bentos contra la instalación de dos papeleras finlandesas sobre el río Uruguay. La masiva marcha se realizó el sábado pasado y fue convocada por vecinos, organizaciones ecologistas y sindicatos, aunque también participaron partidos políticos y funcionarios de gobierno. Los manifestantes denunciaron que no queremos este mal para la región, por favor. Nuestros hijos, por los hijos de nuestros hijos, pedimos a nuestros gobiernos que expulsen a estas dos empresas que ya fueron echadas de países del primer mundo por contaminar el agua y hacer morir a la gente de cáncer. Pepe Frutos desde Argentina y para leer nos da los detalles de esta manifestación allá en la frontera entre Argentina y Uruguay.
Con vos.
Con vos.
Con vos.
El asunto se trataba hasta este sábado de un reclamo más, como tantos otros, en defensa del ambiente que emprenden vecinos en cualquier parte del país. Pero todo cambió este sábado cuando unas 40.000 personas coparon como una alfombra humana el puente internacional que une la ciudad argentina de Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos, que es justamente la localidad donde se van a ubicar las papeleras Bodnia y Ence. Fue una movilización en defensa del ambiente y fue la más grande de la historia argentina. Solo ver las fotos de esa enorme masa humana defendiendo su río, su ambiente y su economía era conmovedor. El pedido de la ciudadanía y de las organizaciones ambientalistas de ambos países es que se suspenda la instalación de las papeleras por 180 días. Así lo explica Alejandro Gajan, un poblador de Gualeguaychú.
Simplemente lo que hay que hacer es las cosas como se debe. El Tratado Río Uruguay, la ley Mercosur lo dice, y la constitución de ambos países también lo dicen. Cuando no se está en condiciones de dar una autorización porque hay peligros ambientales, en el tema medioambiental es muy claro.
Las empresas son la ENCE de España y Bodnia de Finlandia, que fueron autorizadas a instalarse por el anterior gobierno de Uruguay, pese a que cada día van a arrojar al río unos 80 millones de litros de agua, algo así como 4.300 camiones cisterna de 20.000 litros cada uno por día, con la carga de contaminantes químicos cloro, hidróxido, fósforo, nitrógeno y mercurio. Ahora el presidente uruguayo es el médico Tabaré Vázquez y hacia ahí va el llamado de los vecinos.
Hay una sensibilidad especial del doctor Tabaré Vázquez. Él es oncólogo encima, o sea, conoce las consecuencias también de este tipo de plantas, que para el caso de Fray Bentos va a ser desastroso puntualmente en el tema salud.
Ayer mismo, el secretario de Ambiente de Uruguay ratificó que las empresas se van a instalar, dado que van a traer beneficios a la economía de ese país. Ahora, y tras esta cachetada de ciudadanía que le dieron a los gobiernos de Argentina y Uruguay los vecinos de Gualeguaychú, llegarán este jueves a la ciudad de Buenos Aires, donde se van a reunir los presidentes Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, pero por otros temas bilaterales. Seguro no van a poder obviar el más grande reclamo en defensa del ambiente del que se tenga memoria y deberán dar una respuesta al respecto.
Gracias a nuestro compañero Pepe Frutos desde Argentina informando sobre esta marcha ecologista desde Gualeguaychú, frontera entre Argentina y Uruguay.
Con voz. Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Y continuamos con América Latina, donde además de las marchas y manifestaciones del primero de mayo, hubo otros motivos para manifestarse.
Con voz.
En Brasil, el MST y otros movimientos agrarios y campesinos iniciaron la marcha nacional por la reforma agraria hacia la capital en reclamo de cambios en la política del gobierno de Lula da Silva. Además del movimiento Sin Tierra y la Vía Campesina participan de la protesta la Comisión Pastoral de la Tierra, el Movimiento de los Pequeños Agricultores y el Movimiento de las Fábricas Ocupadas. Esta marcha en Brasil cuenta en estos momentos con más de 10.000 participantes que salieron el lunes 2 de mayo de la ciudad de Goiânia rumbo a Brasilia. La marcha recorrió en su primera jornada unos 17 kilómetros y en las últimas horas de cada día están previstas asambleas de evaluación y actividades culturales. Tenemos más información con Sofía Amoe de la agencia Pulsar. Ella informa desde Brasil.
En Brasil, los trabajadores sin tierra marchan por la reforma agraria. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, y la Vía Campesina de Brasil organizaron la Marcha Nacional por la Reforma Agraria, que salió del estado de Goiás y llega a Brasilia el 17 de mayo. Durante 15 días, más de 10.000 personas van a recorrer 220 kilómetros por la Ruta Nacional número 60, que une a la ciudad de Goiânia con la capital brasilera, Brasilia. La Marcha Nacional por la Reforma Agraria, en palabras del dirigente del MST, João Pedro Estédile, tiene como objetivo reclamar, en primer lugar, que el gobierno cumpla el Plan Nacional de Reforma Agraria. Según la convocatoria que el MST realiza en las emisoras, Lo que la marcha se propone es que las personas paren para discutir cuál es el futuro de Brasil. Pero también los trabajadores rurales sin tierra de Brasil convocan a esta marcha para que se cambie la política económica, para que el Poder Legislativo reglamente el derecho a plebiscito popular. Marchan por la defensa de la democracia en la comunicación, para que el gobierno pare de cerrar radios comunitarias. Marchan contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, ALCA, y por la retirada de soldados brasileños de Haití. Sin embargo, el jefe de la Casa Civil, José Dirceu, advirtió que el gobierno brasileño no va a cambiar la política económica. Dirceu afirmó que estamos haciendo la reforma agraria en el país y triplicamos el apoyo. El Movimiento Sin Tierra de Brasil acusa al gobierno Lula de no cumplir los acuerdos mantenidos en noviembre del 2003, cuando se comprometió a asentar 430.000 familias en los 3 años de mandato restantes. Pasó 1 año y medio y solo consiguieron su tierra menos de 60.000 familias.
Gracias a nuestra compañera Sofía Amoedes de Brasil. Y para finalizar, después de recorrer 200 kilómetros, la marcha organizada por el MST y Vía Campesina llegará a Brasilia el 17 de mayo, donde entregarán un documento con propuestas y reclamos al presidente Lula, al Poder Legislativo y al Judicial.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Los compañeros de la Unión de Radios Culturales y Comunitarias de Madrid nos ofrece el siguiente informe desde Amnistía Internacional.
Esta semana abordamos la situación de los derechos humanos en Francia, Egipto y Colombia, donde las personas que trabajan por la defensa de los derechos humanos no cuentan con la seguridad necesaria.
En Egipto, Amnistía Internacional ha condenado el atentado contra civiles que la semana pasada mató a 3 personas e hirió a decenas. La explosión se produjo en la zona histórica de Al-Azhar, conocida por turistas y egipcios como centro comercial y de negocios.
Este tipo de ataques deliberados contra civiles constituyen crímenes contra la humanidad y nunca pueden justificarse bajo ninguna circunstancia. Amnistía Internacional ha condenado reiteradamente los atentados suicidas y otros atentados contra civiles llevados a cabo por grupos armados o fuerzas gubernamentales, tanto en esta región como en otras.
Amnistía Internacional recuerda que los estados tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para poner a los autores en manos de la justicia. Sin embargo, estas medidas deben ajustarse plenamente al derecho internacional de derechos humanos.
También nos preocupa que pueda repetirse la situación vivida en Taba, en octubre de 2004, cuando se produjeron detenciones masivas. Muchas de aquellas personas siguen detenidas hoy día, sin haber tenido un juicio y habiendo denunciado torturas. Amnistía Internacional ha reiterado su llamamiento a las autoridades egipcias para que pongan en libertad a los que siguen bajo custodia o los acusen de algún delito común reconocible y los juzguen de forma justa y sin demora.
En Francia, la semana pasada se presentó un informe en el que se denuncia cómo los ministros del gobierno, jueces y altos mandos policiales permiten que los miembros de la policía usen la fuerza excesiva y en ocasiones letal contra presuntos delincuentes de origen árabe y africano.
El informe, titulado Francia, la búsqueda de justicia, está basado en 10 años de documentación y denuncia, y en él se revelan datos sobre la pasividad generalizada del sistema judicial a la hora de enjuiciar y castigar violaciones de derechos humanos.
También se denuncia la existencia de una justicia de doble velocidad, la cual juzga los casos denunciados por los agentes de policía con mucha más rapidez que los denunciados por sus víctimas. Casos como el de Aisha Hijich, que murió bajo custodia policial, tardaron más de 10 años en llegar a los tribunales.
Según Amnistía Internacional, existe una impunidad de hecho para los agentes de policía que cometen violaciones de derechos humanos. El sistema judicial casi nunca investiga, enjuicia ni castiga efectivamente las violaciones de derechos humanos que se cometen en relación con la aplicación de la ley.
Igualmente, a nuestra organización también le preocupa el persistente incumplimiento de los códigos de conducta de carácter interno, así como de las normas internacionales, además de la reticencia de los fiscales a tramitar casos contra agentes de policía, los malos tratos y la ausencia de salvaguardias bajo custodia policial, entre otras.
Entre las recomendaciones de Amnistía Internacional, destaca la petición a las autoridades francesas para que creen un mecanismo independiente para investigar todas las denuncias de violaciones de derechos humanos, la comparecencia de los responsables ante la justicia, investigaciones inmediatas y exhaustivas, así como la garantía de que todos los detenidos tienen acceso a un abogado desde el momento en el que quedan bajo custodia policial y reparaciones para las víctimas.
Nos despedimos desde Colombia, donde han sido secuestrados 5 activistas de derechos humanos que trabajan en una comunidad de afrodescendientes en el departamento de Chocó. El 31 de marzo, un grupo de hombres armados secuestró a los activistas, miembros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Al parecer, los secuestradores se identificaron como miembros del grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Amnistía Internacional ha pedido a las FARC que digan públicamente si los 5 activistas han sido secuestrados por sus fuerzas. Si es así, deben ser liberados inmediatamente, con arreglo a las obligaciones contraídas en virtud del derecho internacional humanitario de poner fin a su práctica de cometer secuestros y tomas de rehenes.
En los últimos años, a pesar de la gran presencia de las fuerzas de seguridad en la zona, miembros de estas comunidades han sido objeto de reiteradas amenazas de las fuerzas paramilitares apoyadas por el ejército y las fuerzas guerrilleras que operan en la región.
La situación de estos 5 activistas es preocupante. Hayan sido los autores, los guerrilleros o los paramilitares, las autoridades colombianas deben adoptar medidas apropiadas para lograr su liberación, sin poner en peligro la seguridad de los 5 secuestrados.
Esto es todo. No olvidéis que tenéis toda la información sobre Colombia y sobre Amnistía Internacional en nuestra página web amnistiainternacional.org.
Verán, en la ecografía hay indicios en el feto que indican que tras el nacimiento pudiera tener problemas de integración o dificultades para ejercer profesiones de responsabilidad, incluso situaciones en las que peligre su integridad física o su vida.
¿Pero de qué se trata, doctor?
Van a tener ustedes una niña.
La discriminación de la mujer en la sociedad acaba en abusos, injusticias y malos tratos. No lo permitas. Entra en actuaconamnistia.org. Amnistía Internacional.
Infórmate.
Colabora.
Y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Entérate.
La localización de otra patera así hace una semana elevar a 147 los inmigrantes llegados a Granada en solo 24 horas. En la embarcación viajaban 4 menores y 4 mujeres embarazadas. Hay buen tiempo y comienza nuevamente en Europa durante estos meses cálidos el ir de muchas embarcaciones llenas de vida, pero que muchas veces terminan solo con la muerte de sus viajantes. Hace un par de semanas moría una pequeña niña en los brazos de su madre mientras ambas cruzaban el estrecho de Gibraltar hacinadas en una patera. El drama de la inmigración, que parece también estar hecho a medida de las necesidades del mercado, no dejará de ser drama mientras, parafraseando al periodista Juan José Téllez, no nos permitamos ponerle corazón y emociones al asunto. Es por ello que ofrecemos a continuación algunas historias de esas personas que alguna vez han cruzado el estrecho y volverán seguramente a intentarlo. Este material forma parte de la serie radiofónica de Radio Nederland, Emigrar a toda costa, de las periodistas españolas Blanca Diego y Leire Otaegui. A través de un trabajo periodístico impecable, las autoras nos ayudan a mostrar los rostros y las voces y así ponerle corazón, emoción y cuerpo a las historias que cruzan ese eterno mar lleno de vida y también de muerte.
Con voz.
Issam Botaibi, 18 años, natural de Larache, Marruecos. 3 intentos para alcanzar tierra española, 2 a pie y 1 en patera a través del estrecho de Gibraltar. Su objetivo, intentarlo una y otra vez. Su sueño, dejar Marruecos y buscar su futuro en España.
Yo he intentado 3 veces llegar a España. La primera vez fue hace 2 años. Éramos entonces 4 amigos y todos estábamos con la idea de dejar Marruecos. Aquí no trabajamos, no hacemos nada. Solo nos reunimos en el bar por las noches. Ninguno de los 4 tenía dinero, así que robamos en una tienda 2000 dirham. Decidimos entrar por Ceuta. Llegamos hasta una montaña que llaman Belyunes y de ahí seguimos a pie, clandestinamente, para evitar la frontera. Estuvimos caminando por un túnel durante 3 horas. Caminamos hasta que llegamos a una playa. Teníamos hambre, así que decidimos ir a la ciudad. Entramos en un restaurante, pero como no teníamos dinero para pagar, salimos corriendo de allí. Ese día nos ocurrieron muchas cosas. Unos españoles que iban en un coche se pararon delante de nosotros. Tenían ganas de bronca. Sacaron una barra de hierro y empezamos a pelear. Hubo una gran bronca, pero al final le robamos el radiocassette del coche. Finalmente, entramos en un bar y allí nos detuvo la policía. Nos llevaron a comisaría. Nos dieron comida y cigarrillos. Pasamos la noche y por la mañana nos llevaron a la frontera. Nos presentaron en la aduana marroquí y ahí empezó la cosa seria. Nos pegaron y nos maltrataron. Volvimos a Marruecos, como perros. La segunda vez que lo intenté fue en Patera, un mes y medio después. Un amigo y yo habíamos empezado a trabajar para un patrón de barco que pasa inmigrantes. Trabajábamos en la cocina donde se prepara la comida para todos los que son candidatos a emigrar, porque la gente espera durante días a que haga buen tiempo y mientras el traficante les da la comida. Un día mi amigo y yo le dijimos que nosotros también queríamos emigrar y el patrón nos ordenó ir a Tánger y esperar. En Tánger vivíamos con 43 personas más en un cuartucho. Recuerdo que había una mujer de Kenia que parió con ayuda de algunos allí mismo para evitar salir y que la policía la detuviera. Me tocó esperar en Tánger 6 días. Sin dinero, a veces alguno podía conseguir una botella de vino o algo de comida. Vivíamos como perros. 43 personas en un cuarto, con africanos de todas partes. Hasta que un día el patrón nos dijo que el tiempo era bueno y que íbamos a viajar. Así que a la madrugada siguiente preparamos la patera. Los 43 del piso salimos en la misma patera, incluida la mujer que acababa de parir. A última hora se quiso subir un chico marroquí que tenía 5000 dirhams para pagar. El patrón dijo que dependía de nosotros si queríamos meter a uno más, y mi amigo, que estaba nervioso, pues le pegó una puñalada en la pierna y yo entonces aproveché para robarle los 5.000 dirhams. 2 horas después de salir, el bebé empezó a llorar. El traficante no se lo pensó y le dijo a la mujer que eligiera, o ella o el bebé. Los dos no, dijo. Así que la mujer echó el hijo al mar. 1 hora después vimos un ferry de pasajeros que iba a España. El barco dio aviso a la gendarmería y cuando los vimos acercarse empezamos a echar los sacos de hachís al mar. El traficante nos advirtió que no dijéramos su nombre. La gendarmería nos llevó a todos a la comisaría de Tánger. Nos trataron como animales. A mi amigo y a mí nos soltaron. La tercera vez que lo intenté fue como la primera, a pie por Ceuta. Allí esperamos unos días para intentar pasar por un camión o escondido bajo algo. Pero un día, después de beber en un bar, alguien llamó a la policía. Así que pasamos la noche en comisaría, luego de nuevo a la aduana y allí nos maltrataron otra vez. Hoy la gente solo se entera de las pateras que no llegan a la costa española, pero de los que logran entrar no se dice nada, porque no se declaran. Y yo sé, por ejemplo, de 3 chicos de aquí, de Larache, que hace unas semanas lo lograron, llegaron a España desde Tánger y en patera. A mí me gusta la aventura, y lo voy a intentar 1/4 vez. Estoy seguro de que llegaré.
El tema de la inmigración clandestina, sea de Larache o de otra zona de Marruecos, es un tema muy complicado. A veces ya no se puede encontrar explicaciones así del punto de vista económico. Hay algo social, psicológico. Por ejemplo, yo conozco gente que ha elegido la inmigración clandestina, pero tenía toda la oportunidad de vivir aquí muy bien. Pero hay algo que no funciona. Este algo que no funciona puede ser que no tiene seguridad o confianza en el futuro. Con la media de información también, ya se ve otro mundo, moderno, organizado, derechos. Una vez que estás en España, vas a estar pensando que un día yo voy a encontrar trabajo, un día voy a casarme con una española y tendré los papeles. Hay un tipo de esperanza. Pero aquí la gente ya ha perdido toda la esperanza.
Son las palabras de Said Aguaray. Said estudió 6 años en la Universidad Española de Granada. Hoy vive en el puerto marroquí de Larache.
Este fue solo un fragmento de parte de la serie Emigrar a toda costa, una serie de reportajes radiofónicos realizados por Radio Nederland, gracias a las reporteras Blanca Diego y Leire Otaegui. En otra ocasión, en otro programa de Red con Voz, traeremos más fragmentos, más historias de Emigrar a toda costa.
Redconvoz.org.
De esta manera, amigos, amigas, nos despedimos por esta ocasión. Recuerden que el día de mañana, a la misma hora y en el mismo punto del dial, otra vez, un encuentro con Red con Voz. Soy Susana Albarrán y ya mañana estará mi compañero aquí con ustedes, Rafael Cuesta. Hasta entonces, amigos.